sesión para Blanca. Habían pasado muchos años. Mi primo y yo salí. Era un próspero comerciante. Un poco por suerte, otro poco por astucia, comerciando pieles. Pero estaba rodeado de amigos. Miriam se casó a disgusto. Fue y es feliz con sus cuatro niños, dos varones. En sus nacimientos se hizo una fiesta tremenda. Y dos niñas. La familia del esposo parecía de luto por el nacimiento de las mujeres. Nunca pude adaptarme a la costumbre de la época. Y yo, Betsabé, amaba a Dios por sobre todas las cosas. Me enteré de la partida de Jesús al reino del Padre. Me enteré que su sufrida madre estuvo allí de rodillas en la crucifixión, acompañada de otra noble, mujer de Magdala, también llamada María. Y me sorprendió que el único de los apóstoles que estuvo presente fuese Juan. Ya no estaban mis padres y tampoco me casé. Al igual que el primo, yo salí. Siempre intuí como que el primo gustaba de mí y quizá me esperaba, consciente o inconscientemente, pero yo lo amaba como a un familiar, no como algo más. De todas maneras, era mi protector incondicional. Íbamos a todos lados, pues veían mal que una joven judía se paseara sola. Y después de tanto tiempo, pudimos viajar y nos encontramos con aquel que en su momento había sido su discípulo amado, el menor de los Zebedeo, Juan. Era más grande, pero no había cambiado para nada su rostro. Y cuando me vio, me reconoció enseguida, y eso que apenas cambiamos palabras. Betsabé, qué alegre sorpresa. Me tomó la mano y me dio un suave beso en la palma de la mano. Se abrazó con Yosale y nos contó que había tenido bajo su cuidado a la madre de su maestro, que falleció 5 años después de su crucifixión. Nos invitó a comer, nos sirvió un poquito de vino, una hogaza de pan. Le pregunté, cuéntanos por favor cómo era la mamá del maestro. ¿Qué os puedo decir? En vida de Jesús era una mujer muy temerosa. Presentía que su hijo corría peligro de muerte. Y se lo hizo saber más de una vez. Es más, cada vez que lo veía predicando la palabra, dando sermones, le decía que tuviera cuidado. ¿Y qué es lo que más recuerdas en vida del maestro con su madre? Pregunté. Estábamos reunidos en una enorme carpa donde él predicaba la palabra del Padre. Y había un poco de agitación en el poblado. María le fue a advertir quien guardaba la entrada. Le avisó, Rabí, Rabí, afuera está tu madre y tus hermanos. Y el maestro le dijo, algo molesto, señalándole a la multitud que lo escuchaba, esta es mi madre, estos son mis hermanos, los que escuchan la palabra de mi padre. Me quedé sorprendida y le pregunté, ¿no la atendió a su madre? No, no. Cuando su madre se casó con el viudo José, él ya tenía 3 hijos, pero prácticamente nunca formaron parte de la familia. Y María tuvo 3 hijos más con José, que fue quien le enseñó el arte de la carpintería a mi maestro. Esos 3 hijos menores que el maestro, no puedo ser irrespetuoso y decir que se burlaban de Jesús cuando predicaba la palabra, pero lo tomaban por un delirante, no le prestaban atención. Y quizá la debilidad de María Madre era no censurarlos. Es como que los amaba y soportaba sus deslices. Es más, rara vez se enojaba con ellos, sí, con su hijo más grande, porque tenía miedo que lo mataran y finalmente su intuición resultó cierta. Me sentí muy triste, muy solo, no porque el maestro se fuera, sino porque ninguno de los apóstoles. Estuvo durante el martirio. No soy quien para prejuzgar a nadie. Entiendo que muchos tenían familia y no querían comprometerse. El mismo Simón, a quien conocéis como Pedro, protegió a su familia negándolo 6 veces al maestro. ¿Y cómo era la madre luego de la partida de su hijo? Callada, sufrida. Me decía hijo y yo me sentía estremecer por dentro que la madre del maestro me considerara su hijo. Y no lo hizo por obediencia a Jesús, quien en la cruz me dijo que cuidara a su madre como si fuera la mía. Y a ella le dijo, Juan cuidará de ti como si fuera tu hijo. Verdaderamente lo sentía. Y la cuidé. Estuvo enferma un par de veces. Y pudo sanar. Pero la tristeza le embargaba el alma. Y sentí un nuevo dolor cuando partió. Un dolor muy, muy, muy grande. Muy, muy, muy grande. Tenía casi 56 años. Pero bueno. He tenido la suerte de que me he podido encontrar con vosotros porque partiré. Mi misión es escribir sobre el Maestro. Él es el Verbo. Explícate, por favor, le pedí a Juan. Claro, Él es la palabra del Padre. Él es quien transmite los mensajes del Padre. Ese es su legado. Le pregunté, ¿y te sientes orgulloso de haber sido su discípulo amado? Me siento dolido. Quizá tendría que haber sido un poco más prudente, un poco más moderado. Su palabra de todas maneras igual hubiera llegado. No era necesario agitar tanto las aguas. Si se entiende el concepto, lo entiendo, querido Juan. ¿Y tú cómo estás? Me preguntó. Me encogí de hombros, rememorando cada palabra de las poquitas que escuché hace años atrás. Si quieres, te puedo contar más cosas. A ti también, Yosale. Parte de su vida. Lo poco que he compartido con él en... menos de 2 años y medio. Y eso poco que he compartido es como que cambió mi vida, llenó mi vida, modificó mi vida. A veces le pedía imposibles. Había gente que se portaba muy mal. Y yo de niño, a los 15 años, le decía, castígala, maestro. Y me daba un tirón de orejas. ¿Qué me pides? ¿Qué me pides, pequeño? Era mi ímpetu, un ímpetu de adolescente. ¿Y ahora? Pregunté, ¿eres sabio? ¿Sabio? No. Por suerte no. Por suerte. Tengo el anhelo de seguir aprendiendo. Pero no entiendo, exclamé. ¿Qué puedes aprender, Juan, si el maestro no está? Ah. A veces es como que por la noche, antes de dormir, cierro los ojos y me pareciera escucharlo. Me pareciera escuchar sus mensajes. Mensajes nuevos. ¿De verdad? Seguramente es mi imaginación, pero son mensajes de verdad, reveladores, mensajes que explican de que hay dos tipos de perdón, el perdón que nace desde el alma, ese perdón que te conmueve hasta las entrañas, y el otro perdón que veo en la mayoría, ese perdón desde la soberbia, el perdón desde la vanidad. Y veo también que la gente se sigue desgarrando las vestiduras. Tratando de agradar a ese Dios rebelde, a ese Dios egoico que muestran las Escrituras. Eso lo entiendo. Lo entiendo y sé que no es así. Explícate, pidió Juan. Claro. Creo en ese Dios que nos mostró el Maestro, el Dios de amor, de compasión, de misericordia, ese Dios donde hay un reino tan brillante, tan de luz, eres muy intuitiva, como la mamá del maestro. ¿Y te has casado? No. Mi primo tampoco. Y veo que tú tampoco. No. Mi misión es dejar escritos. Escritos del maestro. No aspiro a otra cosa. ¿Te has cruzado con otros discípulos? Me he cruzado con discípulos antiguos, pero la atención que me han prestado es poca. Es como que siempre me consideraron un crío, dentro de los apóstoles, y no entendía por qué Jesús me amaba tanto. Tal vez piensas que eran celosos. Querida Betsabé, hay dos tipos de celos, así como hay dos tipos de perdón. Está el celo amoroso, el celo entre hermanos, donde dicen, ¿a quién quiere más mamá? Pero es un celo donde uno de los hermanos goza de que la mamá ame también al otro de la misma manera que a uno. Porque entre hermanos se aman. El otro tipo de celos es el más común, el que veo en la mayoría de la gente, el celo envidioso, el celo egoísta. Y eso me rompe el corazón. De verdad, que me rompe el corazón. La mayoría de la gente no ha aprendido nada. Cuando mi maestro llevaba el madero al Gólgota, quienes le tiraban flores cuando entró a lomos de un borrico en Jerusalén eran los mismos que le lanzaban piedras y le escupían. La gente es multitud. La gente es cambiante. La gente es como una oleada expuesta al viento. Es como la marea. Sube, baja. Me pasa que a veces empatizas más con una persona que con una multitud. Pero hay una explicación del por qué. Porque a la persona la reconoces. Estás con ella. Puedes o no identificarte. La multitud es algo neutro. ¿El maestro pensaba igual? Pregunté. El maestro amaba a todos, hasta a sus enemigos. Y alguna vez le dije, pero querido maestro, hay enemigos que son perversos. ¿Cómo los puedes amar? Y me respondía, ¿y quién soy yo para odiarlos? El Padre se encargará. ¿Y tú no pensabas así, Juan? No. No, yo no pensaba así. Yo pienso que el que es perverso es perverso. Y uno no puede ser compatible a la perversidad. Uno no puede ser compatible al egoísmo. Uno no puede ser compatible a aquellos que se rasgan las vestiduras, aparentando amar a Dios, un poco para mostrarse ante los demás, y otro poco por temor al castigo. Porque siguen creyendo en aquel Dios de las Escrituras, ese Dios vengativo. Y es una pena, porque nunca lo van a conocer, por lo menos no en vida. Me caían las lágrimas escuchando a Juan. El mismo Yosal estaba muy emocionado. Ya era hora de volver. Y le dije a Juan, ¿nos volveremos a ver? Partiré. No tengo un rumbo definido. Pero llevaré conmigo lo necesario para poder escribir. Y espero que mi mente me ayude y que envejezca menos que mi cuerpo. Para poder pasar todo lo que tengo aquí. Y se tocó su frente. Esta vez, al estar dentro de la casa y no haber presencia de extraños, me pudo dar un abrazo, que quizá hubiera sido malinterpretado por el común de la gente. Sentí como una llamarada de amor, pero un amor puro, un amor que brinda. Cuando nos despedimos, dije, gracias al Padre por habernos permitido encontrarte. Y Juan dijo, gracias a vosotros por haberme buscado. Ved con Dios. ¿Cómo? Haced bien las cosas, que Dios está con vosotros y contigo, agregué. Amén, dijo Juan, y nos marchamos. Él había hecho el rol de hijo, de la madre del maestro. Los otros tres hijos de ella no estuvieron presentes durante los 5 años que sobrevivió a su hijo mayor. Hicieron su vida buena o mala, nunca nos enteramos. Pero cada uno elige su camino. Cada uno sabe. Hay quien deja huellas muy profundas. Y hay quien pasa por la vida como una leve brisa. Pero no la brisa que acaricia. La brisa que se ignora. No puedo decir como Betsabé he dejado huellas, pero con todas las personas, generalmente mujeres con las que hablaba, les transmitía la palabra del Padre, lo poco o mucho que me acordaba. Algunas me prestaban atención, otras no, y otras directamente. Apenas hablaba me dejaban de lado porque les resultaba aburrida. mi conversación. Recuerdo que yo salí una vez, solamente una vez me dijo, «No te preocupes, Betsabé, por quien no te hace caso. Ocúpate de quién o quiénes te prestan atención. Ahí germinará la semilla». Como germinó en tantos, la semilla que dejó el maestro y que ahora iba dejando su discípulo Juan. Que así sea, agregué. Gracias por escucharme.